¿Cómo debemos analizar la situación de la educación en Uruguay? ¿Cómo cierra la cuenta si en un plato de la balanza ponemos los avances que ha habido en la materia y en el otro lo que todavía resta por hacer? ¿Es pertinente hablar de crisis como insiste con dramatismo la oposición? ¿Alcanza a conformarse con las mejoras presupuestales y la revalorización del trabajo docente como exhibe con orgullo el Frente Amplio? Esta mañana queremos volver a abrir un espacio para el debate educativo, pero lo vamos a hacer cruzando miradas desde la izquierda. Y es por eso que recibimos en estudios al diputado del Frente Amplio, Sebastián Sabini, profesor de Historia, integrante de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes. ¿Cómo va, Sabini?
Buenos días.
Al doctor en Sociología, Fernando Filgueira, ex subsecretario de Educación y Cultura de este gobierno y uno de los fundadores de la iniciativa ciudadana EDUI 21. Filgueira, bienvenido.
Un gusto estar acá.
Y al magíster en Educación, Antonio Romano, subdirector de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de ANEP y docente del Departamento de Historia y Filosofía de la Educación. Bienvenido también.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Los tres estuvieron en algún momento por separado acá, ¿no?
Sí.
En una o varias oportunidades. Ustedes habían tenido instancias conjuntas, los tres.
En diferentes momentos hemos tenido diálogos, encuentros, conversaciones, pero no una instancia de los tres así junta, creo que no.
No, tal cual.
Bien, la frase que se repite una y otra vez, la educación está en crisis. ¿Es así? ¿Está en crisis? ¿Y qué implica esta crisis en caso de estarlo? Capaz que arrancamos por ahí esta ronda de preguntas.
Bueno, a ver, quitándole la idea que vos planteabas de dramatismo, en donde vos decías, bueno, la oposición maneja la idea de crisis con dramatismo. Yo creo que cuando uno plantea una crisis hay al menos dos acepciones claras, digamos. Una es que algo se transformó en espantoso muy rápido y muy de golpe, ¿sí? Y la otra es que uno está en una situación estructural de déficit que no puede solucionar, ¿sí? En la segunda acepción, yo creo que sí, que el sistema educativo uruguayo hace un tiempo enfrenta una situación bastante crítica en lo que debería ser su capacidad de generar capacidades humanas, inclusión, equidad, etcétera, y en los números que luego muestra, ¿sí? Ahora, que ello implica decir que todo está mal y que todo lo que se hace está mal, tampoco. Son acepciones diferentes. Es decir, uno lo que tiene es que diagnosticar si la situación en la que nos encontramos es una situación tal en la cual algunas funciones fundamentales que la educación debería estar cumpliendo hace 20, 25, 30 años, no lo estamos logrando, entender por qué no lo estamos logrando y las características del cambio que serían requeridos para lograrlo. La evidencia más dura es la del egreso de la educación media superior y de la educación media básica. Son dos datos que presentan realmente al Uruguay como un caso desviado de acuerdo a todos sus otros parámetros. A su nivel de riqueza, a su nivel de pobreza, al desarrollo relativo, etcétera. Pero hay otros elementos que hacen al aprendizaje, que hacen al flujo, que hacen a algunos elementos de cobertura y que hacen a formas de funcionamiento que indican una situación bastante crítica.
Bien, Sabini.
Bueno, en realidad si uno mira, digamos, uno tiene el problema de la historia ahí, ¿no? Si miramos la historia de la educación en Uruguay, siempre se habla de crisis, ¿no? No hay un momento en el cual no se habla que estamos en crisis. A mí me gusta definir este momento como una crisis de crecimiento. Es decir, yo creo que hoy estamos en un sistema en donde el sistema educativo estaba planteando una serie de propuestas que antes no existían, ¿no? Y eso lo vemos en todos los niveles, desde los niveles iniciales hasta los niveles más avanzados, y que esos niveles se interpelan por sectores sociales que antes no llegaban a la educación y que tienen formatos educativos que no responden a las necesidades de esos estudiantes, ¿no? Porque el sistema educativo estaba pensado, digamos, para ¿no? con la idea de que uno iba a ser universitario, fundamentalmente, y hoy tenemos en el sistema educativo chiquilines que de repente no tienen esa expectativa de vida, tienen otra expectativa, y los docentes, y Pablo en primera persona, no estamos formados de repente para trabajar con mecanismos diferentes de aprendizaje, ¿no? Y probablemente las instituciones, una de las cuestiones que tienen que empezar a plantearse, y que creo que lo están haciendo, es, bueno, ¿cómo hacemos lugar a esos sectores que antes quedaban por fuera? Es decir, ni siquiera llegaban a la puerta de los liceos, ¿no? Y creo que algunas cosas se están haciendo. Entonces, a mí me gusta hablar más que de crisis, de desafíos. O sea, creo que tenemos, sí, avances y tenemos desafíos, uno de los que marcaba Fernando, fundamental, el tema de la educación media. Pero no esta idea de crisis como que estamos peor. Yo creo que no estamos peor, ¿no? Creo que tenemos un sistema educativo que está dando muchas más respuestas que hace 10 años atrás en muchos sentidos.
Sí, creo que comparto, digamos, el tono desde el cual se plantea. Lo importante no es tanto definir si estamos en crisis, sino lo que significa. A mí me preocupa del discurso de la crisis que habitualmente tiene, como en los uruguayos, un discurso de una nostalgia de un pasado que nunca existió. Cuando uno mira, por ejemplo, los datos del 58, uno se da cuenta, por ejemplo, de que la escuela esa que añoramos, de cada 10 estudiantes que ingresaban a la escuela, terminaban 3. Esa es la escuela que añoramos muchas veces cuando se dice que la educación está peor. Entonces, a mí me preocupa no tanto el diagnóstico acerca de cosas que no están funcionando y que deberíamos mejorar, sino esa idea de que en realidad hemos perdido, que la educación, esto que decimos todos, que la educación siempre fue mejor que antes y ahora estamos mucho peor, ¿no? Como se traslada en otros planos, que en el fondo en educación lo más fácil es ser conservador. ¿Por qué? Porque uno tiene un recuerdo idealizado acerca de lo que fue su escolaridad. Y ese recuerdo que uno tiene acerca de cómo fue el liceo, cómo fue la escuela, cuando lo compara con lo que es la situación de sus hijos actualmente, hay diferencias importantes, sin dudas. Y en general lo que hay generalmente es una nostalgia, y lo digo que esto ancla en el sentido común, respecto de cosas que ya no están y que uno quisiera que estuvieran, porque si estuvieran las cosas no serían como son. Entonces, ahí el tema es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de crisis? Yo creo que actualmente en educación secundaria lo que está pasando, y creo que se dibujó en la mesa, es que funcionan dos mandatos en forma simultánea, digamos, en forma contradictoria. Uno, que era la enseñanza secundaria en Uruguay, tuvo una función histórica de seleccionar a los mejores, que era el pacto de nuestros abuelos. Mi abuelo, cuando llegó a Uruguay, quería que su hija estudiara. ¿Por qué quería que su hija estudiara? Pues sabía que tenía una oportunidad que en Italia nunca iba a tener, que iba a poder llegar a la universidad, pero también sabía que no iban a llegar todos. Ese pacto, de alguna manera, que estructuró la educación pública, seleccionaba a los que iban a llegar a la universidad, y hoy le estamos pidiendo a la educación media no solo que lleguen los mejores, sino que estén todos. Entonces, un sistema educativo estructurado en torno a dos mandatos que son contradictorios no funciona bien. Y en ese sentido, si hablamos de crisis, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que estamos en un momento que se está definiendo si vamos en un sentido o en otro. Y hay algunas propuestas, por ejemplo, meritocráticas, que lo que afirman es esta idea de que en el fondo tenemos que seguir sosteniendo que los mejores lleguen. Y eso está instalado también en el sentido común. ¿Cómo vamos a permitir? Y muchas propuestas de educación actualmente que existen apuntan justamente a descremar los mejores para darle mejores propuestas. El liceo jubilar, por ejemplo, o el impulso, tienen este concepto. Dice, seleccionan de entrada, la educación pública no lo puede hacer, digamos, ¿no? Hay muchas propuestas que lo que hacen es, no, como todo está en crisis, es un desastre, entonces tratemos de salvar a los que son los mejores, porque se lo merecen. El resto parecería que no. Esto es lo que estamos discutiendo hoy, me parece, ¿no? ¿Qué modelo de educación pública? Y si vamos a pensar en una república, tenemos que pensar que la educación pública hoy, ya no solo la escuela, el liceo, debe formar a todos los uruguayos. Y en última instancia, tiene que haber mecanismos de selección para al mercado de trabajo, no hay duda. Ahora, ¿tiene que ser la educación? Ahí yo estaría discutiendo qué sería el punto.
Ahora, tanto Sebastián, como tu caso, Antonio, de alguna manera relativizaron el concepto de crisis. Sebastián lo puso en relación al pasado, ¿no? Si miramos a Uruguay en el pasado, estamos mejor que antes, ¿no? Pero Figueira planteó un contexto para compararse, que es, hay indicadores en el cual Uruguay le va muy bien, pero esos indicadores no están acompañados por el relato de la educación o por los indicadores de la educación. Entonces ahí tenemos algo de qué agarrarnos para pensar, bueno, en Uruguay se avanzó en esto, pero en la educación no. Entonces ahí tenemos una crisis. ¿Vos compartís por lo menos esa visión de Filgueira o no?
Yo no te voy a negar, a nivel de cobertura no estamos, el problema no lo tenemos a nivel de cobertura de edad de los gurises hasta los 17 años, no lo tenemos principalmente. Lo tenemos con el nivel de egreso a nivel de sexto año, principalmente el nudo está instalado ahí, en el bachillerato. Y precisamente es en el bachillerato donde tenemos los, en ese sentido, los índices más bajos comparativamente con el resto de América Latina. A mí me parece que ahí sigue funcionando el mecanismo porque el bachillerato está pensado como mecanismo de acceso a la universidad. Básicamente no lo estamos pensando como parte de la educación media obligatoria. Entonces sí, hay un tema de modelos porque, a ver, el tema es este, lo que está en discusión. Son modelos distintos que se juegan que quizá a veces uno no lo percibe con tanta claridad. Cuando uno dice crisis es porque no se sabe lo que hay que hacer y que en realidad lo que se está haciendo es un desastre y por lo tanto da resultados que no son los esperados. Otra cosa es cuando decimos hay tendencialmente dos modelos en discusión, en disputa, que quizá no se explicitan de ese modo y que tienen como propuestas de dos modelos de país diferentes, que se están en simultáneo y que se discuten, digamos, en cómo se estructura de alguna manera. Entonces, hay una idea más bien conservadora que tiende a preservar un modelo anterior, que sin duda es un modelo selectivo, que funcionó. Si uno mira los números, en 40 años uno se da cuenta que hay una regularidad increíble. 40 o 50, en el 63 por lo menos, hay una regularidad increíble. De cada 10 estudiantes que ingresaban a media, solamente terminaban 3. Entonces uno dice, cuando hay una regularidad tan grande que se mantiene el tiempo, que ni siquiera la reforma de Rama la pudo cambiar, que muchas veces se levanta, como no quiero discutir con esto, pero sí en términos de resultado, entonces uno dice, ¿por qué sea esta regularidad? Hay un modelo que estructuró y que se ha definido durante mucho tiempo y que está sostenido en prácticas cotidianas. Hoy queremos modificar ese modelo. Y hay quienes pensamos que tendría que tener una orientación distinta y eso
bien.
Quizá...
¿Hay una tensión entre un modelo meritocrático y uno igualitario? ¿Hay una
Sin duda. ¿Sí? Sin duda esa tensión existe. Es parte, digamos, de lo que por lo menos fue uno de los planteos fuertes que se hizo en la campaña electoral del Frente Amplio. Es decir, parte de esa discusión que ahora se volvió muy manida de cambiar el ADN, una de las marcas del ADN, era un sistema meritocrático de filtro y de selección para la universidad. Y eso es lo que había que modificar. Pero yo quiero señalar algunas cosas en donde me parece que tanto lo que señalaban los dos colegas acá, si bien hay algo que yo comparto, hay otra parte que no. A ver, lo primero es lo comparado de nuevo. Es decir, cuando nosotros miramos los últimos 20 años y miramos cómo avanzamos, tanto en cobertura como en aspectos de egreso, no solo del bachillerato, sino también del ciclo básico, ¿sí? Vemos que claramente hay países que avanzan muchísimo más rápido que Uruguay. Muchísimo más rápido que Uruguay. Países que venían de atrás y que avanzan a pasos, bueno, el caso chileno es el caso más extremo, digamos, que llega al 80 y tanto%, digamos, de egreso hoy de educación media superior.
Pero en aprendizaje, Fernando, en aprendizajes
a los 15 años presenta los mismos niveles que Uruguay, con mucha más gente adentro. Claro. Con mucha más gente adentro.
Justamente.
Sí, bueno, pero digamos, Uruguay tiene menos gente adentro. Entonces, en aprendizaje Chile presenta un promedio similar, pero no es para compararnos con Chile. A mí lo que me preocupa es cuando nuestra comparación de egreso es con Honduras, Nicaragua, Guatemala, digamos. Ahora, a esto quiero ir. Y yo básicamente estoy de acuerdo con el tema de que una de las grandes peleas es el tema de esa marca y de esa tensión. Ahora, cuando decimos que esa tensión existe, nos tenemos que preguntar cuáles son los dispositivos que están detrás del modelo previo y que hay que desarmar y armar nuevos. El primero es, no podemos formar para asignaturas quietas que nos dan permiso para entrar a una facultad. Porque si justamente la universidad no es el único destino, ¿sí?, lo que tenemos que formar es un conjunto de capacidades que van más allá del pasaporte de la facultad tal o de la facultad cual, o preuniversitario. Entonces, un marco curricular común orientado por competencias es una propuesta que algunos venimos haciendo, que creemos que le permite a la educación media plantearse una universalidad mayor. No muy diferente a algunas discusiones que Julio Castro estaba dando hace mucho, mucho, mucho más tiempo. ¿Sí? Lo segundo, lo que pasa es que por competencias se entienden muchas cosas. Digamos, yo lo que creo es que salir de un modelo en donde el contenido autorreferido de la asignatura que tenés que poder repetir para poder ingresar en una determinada facultad, es la raíz de tu modelo, es un problema. Lo segundo, el uso de la repetición. El uso de la repetición del 30%, que ha venido bajando un poquito, pero en la educación media básica, en primero de liceo, está indicando que en verdad nuestro sistema de filtro empieza a operar allí, no empieza a operar solo en el bachillerato.
Sí, ¿sí? Y en primaria incluso.
¿Eh? Y en primaria también hay un componente en el cual está operando. Y lo tercero que quiero mencionar es que parte de la problemática que enfrentamos hoy no solo tiene que ver con estos temas, que son los fundamentales, de identidad, de orientación, de propósito, sino también problemas de gestión muy serios, ¿sí? Es decir, no hay casi ningún país en el mundo, esto hace un modelo, pero hace un problema de gestión de ese modelo, que tenga estas dos características. Entre 11 y 13 asignaturas que solo puede dictar un docente. Es decir, uno tiene modelos de áreas, y uno tiene modelos de 11 o 12 asignaturas, pero en donde un docente dicta más de una asignatura. un mismo docente en un centro dicta más de una asignatura. Busquen un modelo en el cual efectivamente haya 13 docentes, cada uno asignado a una asignatura. ¿Sí? Eso es muy poco común. Hay 6 países en contra, ¿sí?, en total. Y a eso le sumamos que nuestra gestión, por ejemplo, de selección de horas, es absurda. Entonces genera altísima rotación, bajísima estabilidad. Muchos de los chiquitines que están repitiendo en primero, segundo y tercero no repiten por un problema de conocimiento, repiten porque faltan. Pero mucho de eso también tiene que ver con que hay un componente muy importante de pérdida de horas. Nosotros pasamos, y esto sí pasó en nuestro periodo, nosotros pasamos de perder más o menos un 6%, 7% del total de horas dictadas en media, a perder casi un 15%, un 18% de horas dictadas en media. Eso nos pasó. Y eso que pasa, además, está concentrado en ciertos centros.
Bien, le quiero dar la palabra a Sabini y después seguimos la ronda. Vamos por Romano, que tiene apuntes también para hacer lo que había hecho Filgueira. Supongo que querés comentar parte de lo que se habló y después te dejo.
Son dos pesos pesados lo que pasa y uno
acá. Uno lo mira de reojo ahí abajo del ring, ¿no?
Claro.
Y te dejo planteada una pregunta, si querés, para retomar también el debate desde ahí. Vos planteabas, Tati, que lo que hay son desafíos y que se están abordando, ¿no? Entonces la pregunta que hago es, lo que necesitan estos desafíos, ¿son cambios estructurales? O sea, ¿se están haciendo esos cambios estructurales o son cambios puntuales, ¿no? Y en ese sentido se está avanzando en cambiar lo que puntualmente se necesita cambiar para enfrentar estos desafíos. Y si esos cambios estructurales deben tener signo ideológico, ¿no? O sea, si tiene que haber detrás de un consenso técnico, ¿no?, la apoyatura política ideológica del modelo que se quiere plantear.
Bueno, con ganas de comentar varias cosas que plantearon, ¿no? Pero nosotros ahora, Uruguay va a comenzar el Congreso de Educación, ¿no? Y ahí se va a discutir uno de los ejes, es el Plan Nacional de Educación. Yo le doy una importancia muy grande a eso, porque me parece que son, el mínimo común denominador que la sociedad uruguaya debería tener con respecto a qué cosas tiene que hacer en educación. Y tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, bueno, primero, estamos todos de acuerdo que todos los jóvenes, todos los niños tienen derecho a estudiar, niños y niñas, a lo largo de toda su vida. Estamos de acuerdo que el sistema educativo público es el camino a seguir. Estamos de acuerdo que tenemos que tener centros educativos amigables, pensados. Bueno, esos acuerdos me parece que son fundamentales, ¿no? Y quizás ahí podemos sobrepasar la cuestión ideológica y decir, bueno, si llegamos a estos consensos, sectores sociales, sectores académicos, sectores políticos, todos los que participan de ese congreso, yo le pongo, una esperanza sobre ese plan, ¿no? Con respecto a estas cuestiones, a mí no me gusta empezar a discutir sobre la malla curricular, porque en realidad creo que nos vamos planteando cosas que estoy de acuerdo, que decía Fernando, por ejemplo, el tema de la elección de horas, son cosas que hemos venido planteando que hay que modificar, ¿no? Ahora, también hay sistemas educativos, no sé, Corea del Sur, por ejemplo, tiene 14 materias, no sé, y tiene resultados excelentes. Sí,
pero tiene 14 docentes.
Bueno, pero traigamos a los centros educativos de Corea a Villa Alegría, en Las Piedras. Bueno, tenemos chicos que tienen problemas de alimentación, que tienen problemas de violencia. Entonces, tenemos que pensar el sistema educativo uruguayo para los jóvenes y niños del Uruguay. ¿Eso qué significa? Bueno, una oferta educativa que no interese solo lo educativo, que tiene que tener cuestiones extracurriculares, que tiene que tener cuestiones de apoyatura, que tenemos que rediscutir, por ejemplo, el rol de la repetición. No tengo ninguna duda, hay una cultura institucional instalada con respecto al rol de la repetición que creo que es bastante trágica para muchos jóvenes, ¿sí? Porque en realidad el sistema les dice, bueno, usted tiene que repetir, pero no le damos una alternativa desde el punto de vista pedagógico o una tutoría o un acompañamiento a esos chicos, a esos chiquilines, para que avancen al año siguiente, ¿no? Ni siquiera lo hicimos ese año, ¿no? Pero además tampoco lo hacemos al año siguiente. Entonces, yo creo que sí que hay que generar una serie de consensos, eso me parece fundamental, y que tiene que ver con estos ítems que yo mencionaba. La inclusión, el sistema, que si vamos a ir por un sistema público fortalecido, y los derechos en definitiva, y cómo hacemos valer los derechos de esos niños y de esos jóvenes.
Romano, y retomando lo que preguntaba Juanchi, estos cambios estructurales tienen que estar apoyados por un perfil ideológico, por política, por la política. Y Figueira, que fue parte de este gobierno, llegó al gobierno con una serie de ideas que de alguna forma las planteó recién, ¿no? Que me imagino que tienen un cariz ideológico.
Vamos por parte. Yo creo que la primera cosa es que rápidamente pasamos del diagnóstico ya a las propuestas, y creo que es parte del problema que tenemos en el debate, que creo que todos creemos que estamos de acuerdo acerca de cuáles son los problemas y rápidamente pasamos al terreno de la salud.
Y no estamos todos de acuerdo. ¿Cuál es?
Yo creo que no, en primer lugar, no todos estamos de acuerdo. Me parece que necesitamos profundizar. La segunda cosa, cuando nos planteamos el tema de las propuestas, cada propuesta tiene una teoría implícita acerca del cambio en la educación. Yo creo que históricamente, digamos, y en eso comparto con Tati, una idea que... yo vengo del campo de la educación y en realidad hay una gran ficción que se ha construido a lo largo del año, a lo largo de los años y que hemos construido los educadores, y es creer que los planes de estudio logran cambiar la realidad y las prácticas educativas, ¿no? Esta es como una idea como muy fuertemente, ¿no? Es decir, cada vez que pensamos un cambio en la educación hay que pensar un cambio de planes, ¿no? El punto es, realmente, cuando hablamos de los cambios de planes, ya sea cantidad de asignaturas, distribución de las horas, lo que ustedes quieran, ¿efectivamente eso implica necesariamente un cambio de las prácticas? Bueno, puede contribuir como ser un marco a cambiar las prácticas, pero no es el motor ni el punto de partida para cambiar el funcionamiento de un sistema educativo. Ese es el primer... Porque creo que hay que discutir la teoría del cambio que produce la educación. Yo diría que cuando hay una falsa oposición entre el cambio estructural... Porque hay como relatos que se construyen. Estamos en crisis, necesitamos un cambio estructural, ¿no? Los que proponen cambios quirúrgicos, en realidad lo que quieren es que se mantenga todo igual, no hacer demasiadas olas, ¿no? Y que de alguna manera podemos sobrepasar la tormenta. Yo creo que esas dos lecturas son equivocadas. Es más, diría que el problema está en que como no tenemos una visión de conjunto, muchas veces no sabemos dónde intervenir para producir los cambios que queremos, y la mayoría de los cambios que se proponen están basados en prejuicios pedagógicos que se han construido a lo largo de... Yo les puedo traer el primer curso que dio Antonio Grompone para profesor de enseñanza secundaria fue en 1927. Y él lo que decía en ese curso era precisamente, yo no lo traje, es una pena, pero lo que decía es esto: creemos que cambiamos la realidad del sistema educativo en base a planes. Cuando uno revisa un Uruguay a lo largo del siglo XX, digamos, por lo menos el siglo XX, ¿no? En realidad uno ve que sistemáticamente revisa el plan del 18, el plan del 32... el plan del 37, el plan 41, el plan 63, yo ni siquiera me refiero al 2006, en educación secundaria. Todos los planes se plantean los mismos problemas. El pasaje de primaria a la enseñanza secundaria, cómo resolverlo, la cantidad de asignaturas que debe tener enseñanza secundaria. El plan del 37, el plan del 32, por ejemplo, redujo a 7 materias, ¿no? Cambió la realidad del sistema educativo, rápidamente se sustituyó, digamos, por el plan del 37, y el 37 después también mantuvo una cantidad menor de asignaturas, se redujo por el 41, que es el que la matriz que actualmente tenemos. Que habría que preguntarse por qué ha tenido una larga sobrevida. Entonces, creo que empezar por ahí, por eso digo una teoría del cambio, no me parece que sea, porque yo vengo de ese campo y en general es un problema. Y voy, un último punto, si me dejas, que yo creo que conceptualmente el cambio importante acá que se está dando es no pensar en función del sistema, sino pensar en función de la trayectoria educativa del estudiante. Entonces, este es el cambio conceptual en materia política educativa. Si pensamos desde ese punto de vista, tenemos que reestructurar el sistema educativo. Efectivamente, no tenemos que pensar el alumno que ingresa en primaria, en secundaria o en la UTU, sino que tenemos que pensar cómo garantizamos la trayectoria. Las formas de garantizar la trayectoria pueden ser múltiples, y la idea es que hay que ir hacia una forma de construcción de un sistema que va desde la construcción del sistema de información hasta el planeamiento de las políticas, que piense la continuidad, que piense los interciclos, que son un problema, pero también que piensen cómo hacemos para que la trayectoria escolar sea más amplia, la trayectoria educativa sea más amplia que la trayectoria escolar. Creo que Tati va en ese sentido. Sí, que en la escuela, en el liceo, ¿por qué no pueden aprender muchas otras cosas que es un centro? Entonces, lo que tenemos que pensar es esto: ¿cómo logramos enriquecer la trayectoria educativa de los uruguayos, digamos, de las nuevas generaciones?
El desafío está ahí. Figueira, retenga comentarios y opiniones hasta después de la tanda y seguimos por ahí. Estamos con Sebastián Sabini, con Fernando Figueira y con Antonio Romano hablando de educación.
A ver, Figueira y Romano se enfrascaron, siguieron, digamos, el debate en la tanda.
Un ping-pong, como le definió Sabini.
Sí.
Un partido de ping-pong.
El diputado Sebastián Sabini es uno de los invitados de esta mesa. Fernando Figueira es el otro, de Antonio Romano, el tercero. Le tocaba a Figueira. Uh-huh. En realidad, responder en parte a cosas que ha dicho Romano, sí, que ya no sé ni por dónde pensaba agarrar Filiguera, por muchas las cosas que tenía para decir, las acabo de decir en la tanda, pero capaz que recapitulemos igual, ¿no?
A ver, yo comparto que no se cambian los sistemas educativos desde el cambio de los programas. Esa no es la propuesta de un grupo de colegas que hoy estamos impulsando desde EDUI 21 una serie de cambios. El marco curricular común no es un cambio de programas. Implica, sí, también un cambio de programas. Pero sobre todo es un cambio en la forma en que uno gobierna el sistema. Uno dice, bueno, lo importante acá es, primero el chiquilín, por lo tanto, va de 4 a 17 años. No hay un programa de primaria y después 12 tablas de contenidos de diferentes asignaturas. No es ese el modelo. El modelo es, bueno, el chiquilín a los 4 que espero que vaya aprendiendo y que sepa movilizar de conocimientos, a los 5, a los 6, a los 7. Esa proyección, esa progresión, también de los componentes pedagógicos y didácticos, también de los sistemas de evaluación, es lo que le da continuidad para que el chiquilín esté en el centro. Si yo digo, no, en verdad, cada consejo define por sí y ante sí, y al interior de cada consejo, cada asignatura decide por sí y ante sí cuáles son los contenidos, yo tengo un problema de continuidad. Ahora, puedo decirme, bueno, es muy compleja la economía política, cambiarlo, ¿no? Entonces, hay un componente primero que es ese. El segundo es que no define contenidos. El marco curricular común define competencias, define capacidades que pretendemos que los chiquilines desarrollen y deja mucho más libertad para que los centros educativos, a través de sus proyectos pedagógicos, definan el aterrizaje de contenidos curriculares, lo que nos permitiría que hubiera centros que sí trabajan con 11 asignaturas, pero otros que trabajan con 7, y que en ambos casos nosotros decimos está bien porque cumple con la orientación fundamental y el tipo de competencias y capacidades que yo quiero que genere el chiquilín. Entonces, esto como primer elemento. Ahora, por supuesto que esto no basta para cambiar el sistema. Hay que modificar los sistemas de evaluación, hay que modificar lo que se llamaba el TATI, digamos, los tiempos extracurriculares o paracurriculares, digamos, son absolutamente claves. Nosotros tenemos una situación en la educación media, en particular, no en primaria, en donde tendemos, por el modelo de selección de horas, a terminar invirtiendo más en los sectores menos vulnerables que en los más vulnerables, ¿sí? Por el tema de cómo se seleccionan las horas, básicamente, porque se concentran los grados 7 y grados 6 en los liceos de la costa y en el bachillerato, y se concentran los interinos, los suplentes y los grados menores en los liceos de las zonas más vulnerables. Eso tiene que ver con cómo está estructurado el sistema. Tenemos que modificarlo y tenemos que ir a más, tenemos que generar extensión del tiempo. Y ahí yo reconozco y le digo al Tati que estoy de acuerdo, yo creo que hay cosas que se han estado haciendo. Es decir, el esfuerzo con los liceos de tiempo completo, el esfuerzo con los liceos de tiempo extendido, el esfuerzo que se viene realizando de incorporar los laboratorios tecnológicos de Ceibal dentro de lo que es la malla curricular tradicional para funcionar por proyectos, los clubes de ciencia, todos estos elementos de media me parece bien. Lo que me parece, y en parte, bueno, en su momento la creación de EDUI 21 es, creemos que no nos estamos animando a decir, acá hay una propuesta integrada. Tati me dice, bueno, el Congreso de Educación. Yo creo que el Congreso de Educación va a ser clave. EDUI 21 está trabajando en 4 ejes. Producción programática, para intentar colocar una propuesta sobre la mesa integrada. Trabajo con los docentes. Empezamos ahora con Formar y Aprender, unos talleres sobre lectura y escritura temprana en la Católica ahora, pero van a ser seminarios y talleres con los cuerpos docentes. Ya se anotaron más de, bueno, 200 personas del seminario y más de 100 y pico para el taller. Trabajo de debate público informado, como esto, que tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo más. Y un trabajo con las comunidades locales, que son los cabildos EDUI 21. Ya hicimos 2 y vamos a hacer como 7 u 8 más. Ahora, me parece correcto, y ya lo dijimos desde EDUI 21, queremos ser parte y aportar al Congreso de Educación desde estos mismos elementos que tenemos, y otros actores lo harán desde otro lugar. A mí lo que me da un poco de pena es, en estos 3 años que nos quedan, ¿sí?, y incluso en los años previos, que fue parte de lo que llevó finalmente a mi renuncia, creo que no nos animamos, ¿sí?, a decir, bueno, la propuesta es a mediano plazo, es de 10 a 15 años, empezamos ahora y empezamos modificando estos elementos. Y vaya si yo no creo que los currículums modifican todo, que la clave fundamental que a mí me lleva finalmente a sentir que no estábamos logrando los cambios es la presupuestal. Es decir, que la presupuestal es clave. Es decir, si yo no modifico los perfiles de mis cargos de educación media, con docentes radicados, con docentes talleristas, con docentes retenes, con fortalecimiento de los equipos, no de asignaturas, sino de los equipos de adscripción, de los equipos de acompañamiento, vinculares, etcétera. Entonces, claramente no voy a poder modificar la forma en que trabajo. Y parte de lo que nos pasó, en parte por restricción fiscal, la verdad, porque esa restricción fiscal existía, en parte por decisiones políticas que fuimos tomando sumadas, es que fuimos a un modelo en donde la masa salarial aumenta, pero aumenta simplemente homogéneamente por aumento de los mismos cargos con los mismos perfiles. Es decir, no apostamos a un aumento. Incluso la estimación que nosotros habíamos hecho en la OPP, previo a ingresar en el gobierno, con un equipo de gente, implicaba un aumento de masa salarial superior al aumento de masa salarial que tuvimos, ¿sí? Pero con una modificación mayor de cómo asignábamos esa masa salarial también.
Y esas propuestas que venía Filiguera, traía Filiguera bajo el brazo, como por ejemplo eliminar ese un docente por materia, el tema de los docentes que estén más tiempo, más años en los centros de estudio, rever el tema de las repeticiones, que son digamos diagnósticos que de los cuales hay consenso o aparente consenso, y que sin embargo están ahí, quedan trancados, ¿no? Porque Filiguera dijo las cosas que se avanzaron, pero también las cosas por las cuales no se avanzó, por las cuales en definitiva renunciaron, ¿no? ¿Qué pasa con esos temas en los cuales no le llevaron apunte a las autoridades de educación que hicieron que, por ejemplo, Filiguera se apartara de la cartera?
Bueno, creo que hay. Me gustaría arrancar un poquito de atrás, ¿no? Porque Fernando hablaba de las restricciones presupuestales y de cómo invertimos menos en algunas zonas. Yo diría es peor el problema. Es un problema de profundidad democrática. O sea, Uruguay invierte más, muchos más recursos, el doble de los recursos en los sectores altos que en los sectores de bajos recursos, ¿no? En educación estoy hablando. Y a veces el 4 veces más, ¿no? Un estudiante que va al British tiene una inversión educativa de 4 veces de la que tenemos en la educación pública. Y eso me parece que tendría que ser parte del inicio de la discusión, ¿no? Porque aunque tuviéramos los mejores sistemas, la malla curricular excelente, todo lo mejor, hoy no tenemos el espacio ni siquiera para tener a los chiquilines en un aula con 20 estudiantes, ¿no? O sea, un docente, 20 estudiantes. No tenemos la capacidad locativa y no tenemos los docentes para hacerlo, ¿no? Entonces, eso es un problema de Estado. Sí, bueno, ¿cómo esos 200 millones de dólares que dice el INED que estamos destinando por vía subvención, vía constitucional, ¿no? Al sector privado, ¿sí? En realidad hoy los podríamos estar destinando a los sectores de más bajos recursos y los estamos destinando a los sectores de altos recursos. Eso, digamos, como discusión macro, ¿no? Porque está bien, podemos discutir un montón de cuestiones acá.
Claro, la pregunta es que con esos 200 millones de dólares vos tampoco no solucionás los temas realmente de fondo.
Ahora, la otra cuestión es, con los recursos extra que tuvimos, ¿hicimos lo que teníamos que hacer? Ah, bueno, yo creo que sí. Yo en eso tengo que discrepar, porque hace 10 años se daban 250.000 horas en secundaria. Hoy tenemos 350.000 horas. O sea, me está hablando de un aumento de prácticamente del 30%. Ni hablar el aumento de grupos, la reducción de docentes por grupo, de estudiantes por grupo, es decir, la ampliación de la oferta educativa. Yo creo que está bien, es decir, hacer el énfasis en los problemas está perfecto, ¿sí? Pero por el nivel salarial que teníamos, que es también un problema estructural, porque uno de los, antes de venir para acá, mi escribana me ponía en Facebook. Mi hijo tiene va al IPA y no le van los docentes. Bueno, hay un problema de base que la gente no quiere ejercer la docencia. Entonces, todos estos problemas están asociados finalmente a la propuesta que tengamos.
Pero la estabilidad del cuerpo docente de la institución no, por ejemplo.
Totalmente. Yo creo que es uno de los temas que deberíamos de poder resolver. ¿Sí? No, o sea, no, así como te digo una cosa, te digo, yo creo que ese es un tema clave. Lo vivimos cuando fuimos docentes. Claro. ¿No? Es decir, formación uno cuando docente. Cuando arrancás en un centro, conoces a los estudiantes, conoces a tus compañeros, y al año siguiente te vas para otro lado y no podés generar ningún tipo de comunidad. Es un tema clave. El otro tema clave es el pasaje de grado. El sistema por oxigenación, como decía un docente en el IPA, es arcaico. No incentiva a mejorar.
¿Qué es el sistema por oxigenación?
Perdón, es un...
Es por antigüedad.
Quiere decir que los docentes pasamos grado únicamente
por respirar.
Perfecto. Por vivir.
Y no por
la formación.
No por oposición, sí. Es decir, solo por los méritos de seguir trabajando. Entonces, allí hay una serie de problemas estructurales que me parece que son bastante, que hacen a la, mucho a la cuestión esta que
y tengo. Ahora, todos estos estarían de acuerdo con varios temas que, por lo menos acá en la mesa, supongo que están de acuerdo. El tema es que
ahora,
después...
termino sí. solo sí, con esto, sí. para no dejar la cuestión de las competencias, no estoy tan seguro que sea el camino. Es decir, uno tiene formado un cuerpo docente que sabe de asignaturas, por lo menos a nivel de educación media.
La transición hay que hacerla despacio.
¿Cómo hacemos para decirle a esos docentes que de lo que saben es de, no sé,
historia,
matemática, historia, literatura, decir, bueno, ahora vos tenés que evaluar qué es lo que hacen las maestras, ¿no?
Si matemática, maestras, historia y literatura.
Dicen, bueno, el nivel de aprendizaje es tanto en función porque puede interpretar. Eso, la docencia hoy no te lo da. O sea, formación docente no lo tenemos, así que tiene que ver también con el proyecto de la Universidad de Educación.
Claro. Bueno, creo que una ronda más nos queda.
Sí, por, lo maté por el tiempo. A Antonio.
No, Antonio, pero estaría bueno hablar sobre la formación docente justamente, ¿no?
Claro. Efectivamente.
Un apunte, por lo menos.
En primer lugar, me parece que hay un tema de cómo se cambian las... Porque en realidad Fernando hizo referencia a un conjunto de componentes que, digamos, dentro del campo de la educación hacen a lo que es la cultura institucional, ¿no? Hay como diferentes maneras de nombrar esto y la pregunta es cómo se cambia. Cuando uno pretende... Grompone también, disculpen la referencia, Grompone decía en la década del 40 que cada ministro de educación que asumía se proponía una reforma educativa para resolver los problemas que supuestamente habían dejado los anteriores, ¿no? Sí. Y en el fondo la idea de reforma educativa, digamos, y por eso me parece importante, es lo que pretende es cambiar radicalmente el sistema educativo a partir de las ideas de alguien que cree que todo lo que se hizo hasta este momento está mal y todas las ideas que tiene él son absolutamente las correctas, ¿no? Esto es una suerte de mesianismo, ¿no? Yo creo que el tema es, Bá Ferreira también refería a esto, él decía cuando los estudiantes reformistas le preguntaban en el 18, dígame Bá Ferreira, ¿usted está a favor o en contra de la reforma? Decía, ¿pero cuál, muchachos? ¿De cuál me hablan? Porque reformas hay muchas, ¿no? Y en el fondo, lo que él decía es que los reformistas, en el fondo, eran profundamente antirreformistas, porque pretendían cambiar de la noche a la mañana un sistema, y los procesos de transformación de educación son a largo plazo. Si requieren, obviamente que requiere saber dónde intervenir para modificar, pero la mejor manera de dejar las cosas como está es decir que todo lo que hacemos está mal. Porque de alguna forma eso lo que presupone es descapitalizar todo lo que ha sido, ¿no? el capital, digamos, que tienen nuestros docentes incorporados. Y que cuando uno mira a mí el latinoamericano, uno podría decir, ahí hay cosas en las cuales yo reconozco que hay valores. Entonces, decir, yo tengo la respuesta de cómo tienen que trabajar para resolver todos los problemas, estoy en las antípodas, ¿no? Digamos, aclaro, primer cosa. Eso quiere decir que diga que todo lo que se hace está bien, en absoluto. Lo que yo digo es, cuando pensamos el cambio educativo a través de la trayectoria, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Por ejemplo, es la primera vez en la historia que sabemos cuántos estudiantes que egresan de enseñanza primaria no se inscriben en enseñanza secundaria. El país salió el año pasado con un titular, a comienzo de año, 3.000 estudiantes no se inscriben en secundaria. ¿Saben por qué? Porque se implementó un sistema de prescripción. Hoy, por primera vez, en esta lógica de pensar la trayectoria, lo que estamos haciendo es apuntando a que los maestros en sexto año de escuela lo que hacen es, hay un periodo previo de preinscripción, donde lo que se hace es el estudiante junto con, digamos, la familia junto con el maestro, define, ¿no?, cuál es el centro de media al cual quiere asistir. Ese proceso de preinscripción, que de alguna manera, ¿no?, preanuncia, digamos, a dónde quisiera, permite, hoy podemos saber por departamento, identificado cada estudiante, qué era lo que pretendía hacer, ¿no?, y dónde está. Y si no se inscribió, directamente hay un dispositivo generado para irlo a buscar. Ahí hay un primer, digamos, ¿cómo se traduce esta idea de que todos estén adentro? Bueno, ahí hay una política que de alguna manera lo que intenta pensar es esto, una lógica de trayectoria integrada, que no es responsabilidad solamente cuando salen los alumnos de primaria, digamos, termina la responsabilidad y empieza la responsabilidad cuando entran a secundaria, sino que el sistema educativo empieza a pensar cómo se logra, digamos, la continuidad. Primera cosa. La segunda cosa es el tema de la cantidad de asignaturas. Yo creo que el problema no está, es cierto, se podría mejorar, digamos, yo no... Creo que no es necesario, digamos, esta cantidad de asignaturas que se están actualmente. El tema es cuando se pone tanto el acento en la cantidad de asignaturas. Podríamos tener mejores resultados con la cantidad de asignaturas que tenemos. Yo creo que el problema no está ahí, ¿sí? Está, insisto, en esta manera de trabajo que de alguna manera yo comparto, que también tiene que ver con la forma que es ese perfil, digamos, preuniversitario, en el cual en secundaria lo que se está pensando es, bueno, yo estoy preparando a los chiquitines para que en la universidad no fracasen. ¿no? Entonces, ¿a dónde lo mando? A la institución que de alguna manera me garantice una mejor formación para que los chiquitines, cuando entren a ingeniería, no terminen fracasando. Pero el problema ahí, nuevamente, y con esto termino, el problema ahí es que también la universidad y el sistema terciario universidad tiene que empezar a pensarse de forma integrada. Y en ese sentido yo les doy un dato. Por ejemplo, el 50% hoy, ¿no? 56% en el 2012 los estudiantes que ingresaban a la universidad es la primera generación que ingresa a la universidad. 56. Casi 4 de 10 es la primera. Entonces, ahí uno ve cómo funciona el sistema, ¿no? Cuando lo vemos solamente con la cantidad de egresos no alcanza.
Bien, último, Figueira. Hablaba de reformista de la Figueira.
Faltó el dato, formación docente. El dato interesante sobre la universidad que él señala es que el 75% de ese aumento de la matrícula, que yo acabo de mirar los datos, es de personas de más de 22 años. No son egresos. No son egresos recientes. Esa es una gran confusión, porque claro, uno no puede tener con una tasa de egreso planchada, como la tenemos nosotros en media superior, un aumento de la cantidad de matrícula universitaria de egresos genuinos. Porque no lo hay. Entonces hay que mirar los datos con cuidado. Es importante mirar los datos con cuidado. Lo segundo, espero que esté claro, yo creo que Romano comparte conmigo, digo, yo no estoy planteando ni que todo está mal, ni que hay una varita mágica con la que vayamos a solucionar todo. Lo que yo digo, y lo que insiste EDUI21, creo, es pongamos propuestas de cambio estructural de mediano plazo sobre la mesa. Yo valoro y mucho lo que se está haciendo con el tema del pasaje de primaria a secundaria y el trabajo que se está haciendo en continuidad. Creamos en su momento, cuando yo trabajaba en ANEP, que aclaro, nunca trabajé en la reforma Rama, esa es una confusión, era mi padre posiblemente, yo estaba estudiando afuera. Pero cuando sí trabajé en la construcción de las estadísticas de ANEP, creamos el primer monitor educativo de primaria. El primer monitor educativo de primaria fue clave. Clave para entender la asistencia insuficiente. Clave para entender que teníamos docentes con muy baja estabilidad y en ciertos centros en primaria. Y lo fuimos corrigiendo. Es decir, los sistemas de información para darnos continuidad, para generar comunidades y tener los indicadores claros de qué es lo que nos generan comunidades son absolutamente fundamentales. Lo compartimos y es muy necesario. Es más, el esfuerzo valioso que se está haciendo en secundaria de publicar algunos datos, en donde hoy tenemos los datos de progreso, tenemos los datos de repetición, tenemos los datos incluso de abandono que se pueden calcular, pero nos faltan algunos datos. Nos faltan datos sobre horas docentes perdidas o no dentro del centro educativo. Eso se puede hacer, hoy se puede calcular, porque Ceibal, junto con ANEP, ya tiene mecanismos de pasado de lista electrónico, que descubrimos cuando fuimos a hacer el tema del pasado de lista electrónico, que lo que pasaba es que no se pasaba la lista. Digo, la resistencia que había no era por el pasado de lista electrónico, era porque no se pasaba la lista. Entonces, lo que digo es, no hay soluciones mágicas, no las va a haber nunca, y todo lo que está hecho es sobre lo que hay que construir. No hay otra forma. Es decir, no se construyen transformaciones. Ahora, las transformaciones que nosotros nos planteemos de acá a 10 años pueden decir, solo me detengo, por ejemplo, en el sistema de información y en este paso de grado, o me planteo, tengo que reformar, uno, el sistema de gobierno de la educación, que yo creo que es un problema. Nuestra ley de educación es una ley sin el verbo define, sin el verbo quién es responsable, ¿sí? Tiene muchos verbos de contribuye, de coordina, etc. Segundo, tenemos que cambiar nuestro diseño curricular y gobierno curricular, en el sentido de un marco curricular común que reordene y que dé una continuidad al chiquilín. Tenemos que generar un sistema de evaluación estandarizado. Tenemos que extender los tiempos lectivos en la educación media, sobre todo en las zonas de alta vulnerabilidad o empezando en las zonas de alta vulnerabilidad. Y como bien decía Tati, esto es un desafío del sistema público. ¿Sí? Del sistema público. Y estoy de acuerdo en revisar todos los elementos de transferencias y de recursos que hoy damos al privado o no. Por ejemplo, es una buena discusión la pertinencia de que el privado pueda filtrar por repetición recibiendo crédito fiscal del Estado. Es decir, es una discusión. Uno puede decirle, usted puede filtrar, pero entonces no recibe crédito fiscal del Estado.
Claro.
Son dos modalidades diferentes. Toda esa discusión yo estoy dispuesta a darla. El pacto fiscal que necesitamos para los recursos, pero que sea un pacto fiscal para un cambio estructural. Y es verdad, los docentes de asignatura no están formados para dar competencias. Pero yo sé que Tati además era profesor de historia. Y bueno, los grandes docentes de historia que yo tuve, a mí me formaron en competencias. A mí me formaron para pensar en forma crítica la historia, para reflexionar sobre ella, etc. Y hay muy buenos docentes en el sistema que hacen eso. Pero el modelo La camisa de fuerza contenidista prescriptiva de bolillas no ayuda. Yo lo que digo es cambiemos eso, démosle libertad al docente para que tome la decisión real en el aula de qué contenidos usa, o con cierta varianza, no cualquier cosa, pero de qué contenidos usa para generar ese pienso en el chiquilín que pretende. Yo creo que nosotros nos autolimitamos, y entonces la primera pauta sería no hagamos daño, y la segunda es qué cambios estructurales nos tenemos que plantear. Y yo creo que son estructurales y son de largo plazo.
Cierra Sabini.
Vamos a tener que cerrar en una reflexión. Podemos hacer un capítulo 2 porque quedaron muchas cosas afuera, con exactamente la misma mesa, aunque se está reclamando también por qué no hay una representante femenina. Viste que esos reclamos hoy están a la orden del día. Podemos hacer un segundo capítulo de esta charla con Tom. Nos quedamos 40 temas afuera, nos quedaron, ¿no? Pero vamos a hacer con reloj de arena. Sí. Para que todos traten de... va a tener un tiempo equivalente cada uno. Tati, te escuchamos para cerrar. No, dicen que igual que como profesor de historia te salteabas la Adam Smith, ¿puede ser?
No, daba todo lo que tenía que dar, lo daba. Además, sí, me encanta la economía, así que... hay cosas que se dicen que por lo menos yo no que creo que se repiten y no son tan así, ¿no? Los docentes tienen muchísima libertad en el aula, pero enorme libertad para práctica. Hoy los programas son muy, muy abiertos, y no hay, digamos, una carrera inspectiva que te esté arriba diciendo no. Tenés que dar, democracia griega, o tenés que... No, eso no pasa. Lo segundo, con respecto a la autonomía de los centros, porque también creo que es una cosa que se ha repetido. Los centros son muy autónomos, no pasa algo en un liceo si la dirección no quiere que pase. No. Esto, por lo menos, esa es mi experiencia. No solo como docente, sino trabajando desde afuera, cuando estuve...
Tati, no puedes decir eso.
Esa es mi experiencia, ¿no? Es más, de cualquier forma, creo que faltan herramientas para que los centros puedan desarrollar más vínculos con la comunidad. Eso sí lo comparto. Y voy a presentar un proyecto con respecto a ese tema que está regulado en la ley de educación. Si quieren después lo podemos discutir además. Yo creo que tenemos que mirar el futuro con optimismo, ¿no? Porque Uruguay está haciendo un esfuerzo en educación muy grande, pero todavía es insuficiente, ¿no? Y termino con esto que decía Fernando. Si no rediscutimos el pacto fiscal, por más discusión pedagógica que demos, me parece que vamos a estar lejos. ¿Por qué? Porque los sectores de más altos ingresos hoy están recibiendo más educación que los sectores medios, y están recibiendo más educación porque tienen más recursos para hacerlo, ¿no? Es decir, porque pueden dar talleres de ajedrez, de natación, de más talleres de robótica, más tutorías y también más apoyo para los chiquilines y las familias. Y eso se hace con recursos. Entonces, todo esto está fantástico, me parece que tenemos sí que profundizar la discusión pedagógica y curricular, pero también necesitamos más recursos, porque si no, todo lo que pensemos no lo vamos a poder hacer.
Haremos un capítulo 2, gracias a Fernando Fileira, a Sebastián Sabini y a Antonio Romar, por estos minutos, nos suena tremendo. Gracias.